Friedrich Nietzsche es un filósofo de la segunda mitad del siglo XIX, un filósofo contemporáneo, por tanto, y de hecho ha sido seguramente el filósofo que más ha influido en la filosofía que se ha hecho a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, la filosofía de posguerra, que podríamos identificar aproximadamente con eso que se llama la posmodernidad. Nietzsche es un filósofo de una gran trascendencia que no tuvo en vida porque fue alguien bastante ignorado en su momento, pero justo después de morir empezó a ser leído y comentado, se hizo muy popular su obra en círculos intelectuales europeos. Esa celebridad se vería eclipsada después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por un asunto en el que, bueno, no voy a entrar en esta lección porque es filosóficamente irrelevante, pero bueno, digamos que su filosofía fue manipulada, fue utilizada de una forma bastante espúrea por el régimen nazi. Fue convertido en algo así como el filósofo oficial del nazismo, muy, muy en contra de cualquier intención que alguna vez haya tenido Nietzsche. Su discurso fue totalmente amañado y una serie de conceptos suyos muy populares, como el de la voluntad de poder o el superhombre, fueron, bueno, utilizados ideológicamente, como decía, al servicio de esa aberración ideológica que fue el nazismo. Esto hizo que Nietzsche fuera un autor cuya popularidad in crescendo cayera de repente hasta, bueno, hasta ser incluso censurado, vetado en muchos países, pero a partir de ahí comienza una lenta recuperación. Sus manuscritos originales, su pensamiento fidedigno es recuperado poco a poco y efectivamente llega a convertirse, sobre todo a partir de los años 60, en un filósofo recuperado, releído, que ha tenido una enorme influencia no solo en la filosofía del siglo XX y lo que va de XXI, sino en general en todo el mundo cultural, digamos. Nietzsche es un referente fundamental de la cultura en la época de la cultura de masas, valga la redundancia. Su presencia en la literatura y en el cine y en toda clase de producciones culturales es amplísima. Es un referente muy básico. Filosóficamente podríamos adscribirlo, y eso que cuesta mucho ponerle etiquetas a Nietzsche, se esforzó mucho por quitarse todas, pero bueno, podríamos adscribirlo a una corriente llamada el vitalismo, una corriente que tuvo una gran vigencia precisamente en ese periodo, la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Vitalismo procede del latín vita, vida, y es una filosofía muy... es difícil reunir a estos autores porque no es que formen una escuela o una corriente homogénea realmente, pero bueno, todos comparten una idea fundamental y es que la realidad básica es la vida y que la filosofía no puede distanciarse de la vida, no puede ser una abstracción fría, teórica, que se centra en una serie de conceptos y de nociones que le dan la espalda a la vida, sino que el pensamiento tiene que intentar comprender la vida desde dentro, viviéndola, lo cual tiene un componente emocional bastante, bastante fuerte. El vitalismo está íntimamente relacionado, podríamos decir que es un heredero filosófico de lo que en el terreno artístico había sido el romanticismo. Hay algunos paralelismos bastante claros. De hecho, entre las influencias filosóficas y teóricas, las influencias intelectuales, vaya, más importantes de Nietzsche, están Schopenhauer, un filósofo vitalista de la primera mitad del XIX, al que Nietzsche nunca conoció en persona, pero siempre lo llamó su maestro, Y por otro lado tenemos también a Richard Wagner, a quien sí conoció en persona y trató mucho, quizá el músico del romanticismo alemán por antonomasia, y ambos influyeron mucho en el pensamiento de Nietzsche. Como decía, el vitalismo y el romanticismo tienen nexos comunes. Ambos comparten esa idea de que, bueno, el mundo no se observa desde fuera, se vive desde dentro. Y que, bueno, el ser humano es el animal racional, como ha sido definido desde antiguo, según la célebre definición aristotélica. No cabe duda de que el ser humano es el animal racional, pero si siempre se le ha dado más importancia, con diferencia. Y ello por motivos filosóficos y teológicos. Si siempre se le ha dado más importancia a la parte racional y se ha intentado reducir, achicar mucho el espacio de lo animal, la parte instintiva y pulsional, en la que siempre se ha visto algo negativo, siempre se ha visto que había ahí algún tipo de mácula, de defecto, algo relacionado con el pecado, o en todo caso con, digamos, la parte inferior, la parte más baja de la humanidad. Lo que había que cultivar era la razón, el intelecto, y eso va ligado siempre a una visión mucho más abstracta de la realidad. Bueno, pues lo que los románticos reivindican es, por el contrario, esa parte animal, pulsional, instintiva, ¿no? Lo visceral de la existencia. Y bueno, el romanticismo luego tiene otra trayectoria, pero esto podríamos decir. Esto lo comparte con el vitalismo quizá lo hereda de esa visión romántica de la vida, esa visión que se rebela contra el exceso de racionalidad que entienden que había protagonizado el clasicismo, el pensamiento de la Ilustración, y frente a esa visión tan racional de la vida, del ser humano, lo que va a defender el vitalismo, igual que el romanticismo, es este componente animal, instintivo, espontáneo, que es lo que en el fondo somos y, bueno, el intelecto está ahí, pero tiene que estar siempre al servicio de los fines, de las metas que el componente sentimental nos pone. La vida no puede estar guiada única o estrictamente por la razón, al margen de ese componente emocional, sino que al contrario, digamos que la clave para llegar a ser quienes tenemos que ser, y me estoy expresando ya de una forma bastante nietzschiana, para llegar a ser quien somos verdaderamente, está en ese componente más primario, más básico, y la razón tiene que poner los medios para conseguirlo, pero jamás pretender dictarle esos fines a nuestra animalidad, a nuestra corporalidad. Somos cuerpos, fundamentalmente. Podríamos decir que esta es una frase que nos sirve para introducirnos muy bien en la mentalidad de Nietzsche. Si tradicionalmente siempre se le ha dado toda la importancia al alma frente al cuerpo, hasta el punto de considerar despreciable el cuerpo, muy por el contrario, Nietzsche considera que somos cuerpos, somos cuerpos que tienen alma en todo caso. En esto es más aristotélico que platónico, podríamos decir. Y por tanto hay que satisfacer aquello que nuestra corporalidad, que nuestra parte instintiva nos pide. La vida es la realidad fundamental a la que no podemos darle la espalda y la vida tiene una serie de características. La vida en cualquiera de sus formas, no solo la humana. La vida como fenómeno. La vida como fenómeno que de hecho caracteriza el universo, incluso diría Nietzsche, porque tiene una concepción de todo cuanto existe como si fuera un gran organismo viviente. Todo está vivo en cierto sentido, pero bueno, centrándonos en los organismos, en los seres que nosotros explícitamente señalamos como seres vivos, allí donde hay vida hay fuerza, hay impulso, hay un afán de multiplicación, de expansión, de crecimiento, la vida ansía desarrollarse, la vida intenta llenarlo todo, ocuparlo todo. En suma, hay un término que Nietzsche va a emplear mucho, devenir, el devenir, el cambio constante, la transformación, todo aquello que es desarrollo, flujo, proceso. La vida es devenir, la vida es movimiento constante, la vida es algo dinámico, algo que nunca se detiene, que nunca se para, porque su detención es la muerte, precisamente. Y si todo lo que existe en cierto sentido es vida y la vida se caracteriza por este devenir, el ser humano desde luego no puede ser la excepción. Da igual que estemos hablando en el plano individual de cada uno de nosotros o que estemos hablando en el plano colectivo de culturas, de grandes conjuntos de individuos, no importa. La vida siempre puede encontrarse, según Nietzsche, en dos estados. La podemos encontrar de dos formas. En el estado que acabo de describir, que sería su estado natural, su estado sano, dinámico. Lo que entiende Nietzsche que es el sentido activo o positivo, el sentido afirmativo de la vida. Esa vida que crece, que se multiplica. Esa vida pujante, espontánea, pero podemos encontrar la vida en un estado, por el contrario, reactivo, negativo, pasivo, una vida aminorada, achicada, que parece que carece de energía, que flaquea. Y eso es lo que Nietzsche entiende como una vida enferma. Nietzsche habla mucho en estos términos. Es un filósofo que se aleja del academicismo, se aleja de las filosofías tradicionales, con unas terminologías muy, muy estrictas, muy secas, muy áridas. Él mismo es un filósofo que tiene mucho de literato y le va a dejar esto, va a ejercer una gran influencia en este sentido sobre toda la filosofía contemporánea, que se caracteriza, que peca. Diría yo que peca mucho de este estilo, este estilo tan literario, tan poético que Nietzsche cultivó. Nietzsche no escribía grandes tratados filosóficos, Nietzsche escribía de una forma literariamente muy bella, muy amena, cultivaba mucho el aforismo, o sea, la sentencia, la frase lapidaria, la frase que es una especie de pildorita de sabiduría encapsulada. Emulaba en esto a unos cuantos filósofos presocráticos, a los cuales él, como filólogo que fue, filólogo griego, conocía muy bien, y entre ellos especialmente a Heráclito, que es otra de sus grandes influencias. Nietzsche a menudo se define a sí mismo como un filósofo heracliteo. Escribe mucho en forma de aforismos Nietzsche, como lo hacía Heráclito, a quien llamaban el oscuro, precisamente por ese estilo críptico, sugerente pero misterioso. Y bueno, como decía, ¿no? Que por eso he abierto este inciso, Nietzsche tiene una forma de expresarse muy peculiar, muy literaria, utiliza terminologías que nos pueden parecer muy poco filosóficas en ocasiones y recurre mucho a este par de términos, habla mucho de salud y de enfermedad y nos dice que un individuo puede estar en este sentido filosófico, existencial, puede estar sano o enfermo, y no se refiere a que un médico nos diagnostique una enfermedad del cuerpo o de la mente, se refiere a, voy a decir esto entre comillas, una enfermedad del alma. O sea, nuestra vida, en este sentido existencial que decía, puede ser activa o pasiva, puede ser dinámica o estática. Podemos demostrar capacidad creativa o ser individuos meramente reproductores de nuestro entorno. Y en función de eso, Nietzsche, que a veces se refiere a su filosofía como fisiología o como psicología, o a veces simplemente habla de la filosofía como la medicina de la cultura, el filósofo como un médico cultural, su terminología es muy cambiante, ya os digo. Bueno, pues Nietzsche, digamos que como médico de la cultura, diagnostica en este sentido a los seres humanos como sanos o enfermos, y diagnostica, y esto es más importante, quizá, diagnostica a culturas enteras, es decir, sociedades en periodos determinados de su historia, las estudia y diagnostica sus enfermedades, nos dice en qué estado se encuentran, ¿no? Nos habla de su vitalidad o de su carencia de vitalidad y las describe como sanas, por ejemplo, la cultura griega clásica, por ejemplo, la Italia renacentista o la cultura germánica y escandinava medievales, ¿no? Los pueblos vikingos, normandos y demás. Pero también encuentra a veces culturas en un estado enfermo, en un estado decadente, corrupto, culturas que en vez de ir a más en el sentido este de su vitalidad, de su creatividad, de su desarrollo, ¿no? Culturas que van a menos, culturas que han entrado en una espiral de decadencia, de pérdida de su propia identidad, de no saber quiénes son o hacia dónde van. Y la cuestión es esta, la cuestión que realmente nos interesa y por donde vamos a seguir es por aquí precisamente, porque no nos interesa ahora mismo hablar mucho del Renacimiento o de los vikingos o de... No, nos interesa hablar de nuestra propia cultura, de la sociedad occidental contemporánea. Y la pregunta que se hace Nietzsche es, la cultura occidental, eso que llamamos Occidente, que en tiempos de Nietzsche era básicamente Europa, y que hoy en día podríamos hacer expansivo a, bueno, Europa, quizá Norteamérica, bueno, todos los territorios con influencia claramente europea, ¿no? ¿La cultura occidental está sana o está enferma? ¿Cuál es el diagnóstico que hace Nietzsche? Y el diagnóstico que hace es que es una cultura enferma, es una cultura decadente. Nietzsche está hablando en el siglo XIX, también es verdad, pero bueno, que cada cual juzgue si los análisis que haremos a continuación solo sirven para el siglo XIX o si serían extensivos al presente. Eso lo dejo a discreción de cada cual, ¿no? Nietzsche nos dice que la cultura occidental es una cultura decadente y bueno, pues tendrá que justificar ese diagnóstico, tendrá que hacer un análisis de las causas de esa decadencia, un análisis histórico, de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa decadencia? Y como vamos a ver, las causas de esa decadencia son, según Nietzsche, fundamentalmente dos. Esto es más extenso. Los análisis de Nietzsche son bastante más complejos de lo que puede caber en una lección como esta, pero fundamentalmente habría dos causas, que son la religión y la filosofía. Tremenda, la absoluta influencia histórica que han tenido sobre Occidente la religión y la filosofía. Y vamos a empezar viendo, en el caso de la religión, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa con la religión? ¿De qué religión estamos hablando? Para que, según Nietzsche, sea un factor clave a la hora de entender el porqué de esta enfermedad cultural, esta enfermedad colectiva. Bien, la primera causa de la decadencia de nuestra cultura es la religión. Pero cuando Nietzsche dice religión, no se refiere a cualquiera. Está hablando en particular del judeocristianismo. Está hablando del tronco religioso predominante en Occidente, predominante en la Europa de la época, que se caracteriza por el monoteísmo. Nietzsche es ateo, por supuesto, es el filósofo ateo por antonomasia, quizá. No es que Nietzsche defienda el politeísmo, pero sí que parece, podríamos decir, que culturalmente siente más simpatía por las culturas que son politeístas que por las monoteístas. En concreto, hablando de judaísmo y cristianismo, y aquí Nietzsche, sin lugar a dudas, metería el Islam si el Islam hubiera tenido una cierta importancia en la Europa de su época. Nietzsche es alemán y el Islam le queda muy lejos, quizá, como para hablar de él. Pero bueno, está hablando de las grandes religiones monoteístas, las religiones llamadas abrahámicas o del libro. Estas religiones que comparten Dios, al fin y al cabo, porque el Dios judío, el tetragramatón, el Yahvé cristiano o Alá, en el fondo son el mismo Dios y de hecho comparten textos sagrados o en todo caso referencias entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre con estas religiones monoteístas? Ocurre que, según Nietzsche, siempre según él, proponen una moral que es antinatural. Es decir, que niegan la naturaleza humana, niegan los instintos, niegan la corporalidad, niegan lo que somos, en suma. Defienden un modelo antropológico que divide al ser humano en cuerpo y alma. Eso es un viejo tópico que ya hemos visto en otras ocasiones. Hay conexiones claras con el pensamiento platónico, por ejemplo, en este sentido. Y en esa línea, acentuándola, incluso estas religiones comparten la imagen más o menos negativa de la corporalidad y, desde luego, de lo instintivo, de los placeres, y defienden que el ser humano es, en el fondo, su alma. Somos fundamentalmente un alma atrapada en un cuerpo, el cuerpo es un vehículo, un recipiente, es algo pasajero y efímero, somos un alma inmortal destinada a una vida más allá de esta vida, que es la verdaderamente importante. Nos estamos jugando la salvación o la condenación eterna y por tanto siempre hay una visión bastante despreciable de esta encarnación que estamos experimentando, de esta vida corpórea, pasajera y demás, de este mundo en suma, caracterizado siempre de una forma más o menos negativa como un valle de lágrimas, un sitio al que hemos venido a ser puestos a prueba y demás. Hay, por tanto, en estas religiones lo que llama Nietzsche una inversión de los valores. Hay que quedarse con esta expresión porque, bueno, Nietzsche le va, después lo veremos, le va a intentar dar la vuelta a esta inversión de los valores. Va a intentar poner de nuevo boca arriba lo que la religión ha puesto del revés. Una inversión de los valores que ocasiona que el ser humano, por lo menos el ser humano occidental, fundamentalmente el europeo, culturalmente hablando, el ser humano sea lo que llama Nietzsche el animal enfermo, una expresión de la que después otros filósofos se han hecho eco, la han reutilizado. El animal enfermo porque, dice Nietzsche, somos el único animal que niega sus instintos, que niega su naturaleza. Un animal contradictorio, al fin y al cabo, porque vivimos prohibiéndonos a nosotros mismos aquello que más deseamos hacer y obligándonos a hacer aquello que no deseamos. Toda religión conlleva evidentemente una moral, toda religión es en el fondo un código de conducta, es verdad que un código de conducta acompañado de una serie de creencias sobrenaturales, pero al fin y al cabo unas reglas de vida y las reglas de vida, la moral que proponen y que imponen estas religiones es nociva para el ser humano precisamente por eso, es la negación del propio deseo y por tanto la negación de la auténtica realidad. El ser humano es fundamentalmente voluntad. Voluntad de poder, un concepto al que volveremos, y la negación de la voluntad, la negación del deseo, es castradora, como Como después dirá Freud, que en el fondo es muy nietzscheano. Hay una referencia clarísima de los conceptos fundamentales de Freud a la obra de Nietzsche. Esto ocasiona que este ser humano que estamos describiendo, esta tipología del el ser humano occidental, padezca un profundo resentimiento. Parece una palabra cualquiera, pero bueno, como venía diciendo, Nietzsche tiene un vocabulario muy particular. No es un vocabulario muy técnico, muy riguroso, cambia los términos a menudo, pero este es un término en el que hay que reparar, ¿no? Estamos resentidos, fuertemente resentidos. Hay una gran frustración. Y ese resentimiento va a ser la causa de la mayoría de los males individuales y sociales, psicológicos y sociológicos, podríamos decir, que aquejan a nuestra cultura. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues el sacerdocio, la casta sacerdotal, como dice Nietzsche, que no repara a la hora de, bueno, despacharse a gusto con los sacerdotes. Nietzsche es un autor como lo fue Schopenhauer, al que él considera su maestro. Son filósofos poco habituales en este sentido porque recurren bastante al insulto, a la descalificación, al argumento ad hominem contra la persona o contra el colectivo. Y bueno, Nietzsche tiene toda clase de epítetos y de adjetivos muy poco agradables hacia esta casta sacerdotal que, bueno, considera él, crea estas creencias únicamente con un propósito que es ejercer, detentar el poder, controlar al pueblo a través del miedo, el miedo a una vida venidera, a una eternidad en la que nos estamos jugando la salvación, y fundamentalmente, pues el mecanismo más eficiente a la hora de controlar ese miedo, de controlar al pueblo, es la idea del pecado, una idea netamente judeocristiana, una idea que, por ejemplo, no existe en la religión grecolatina. La idea del pecado, la idea de la mancha, la mácula, ¿no? De una suciedad física trasladada a lo espiritual, una suciedad que no puede ser borrada o que es extremadamente difícil de borrar y que en cualquier caso para ser borrada necesita precisamente de ese sacerdocio, que son los que tienen el poder de perdonar nuestros pecados. Son por tanto los que tienen la llave que nos puede mandar al cielo o al infierno. Y eso siempre es muy útil a la hora de ejercer el control sobre la gente. Esto por un lado. Y por otro lado, la otra de las grandes causas que íbamos a señalar, causas de esta decadencia de Occidente, es para Nietzsche la filosofía, en lo cual se demuestra muy generoso al considerar que lo que dicen los filósofos puede contribuir, aunque sea negativamente, aunque sea de una forma nociva, pero que puede contribuir al bienestar o el malestar de la cultura. Y en este caso, fundamentalmente, para el malestar. Y como hemos aclarado antes, igual que la religión no es necesariamente mala para Nietzsche, sino que es mala, fundamentalmente la judeocristiana. La filosofía tampoco tendría por qué ser mala, claro, pero ha habido una filosofía dominante, hegemónica a lo largo de la historia de Occidente, ha ejercido una influencia mucho más amplia que cualquier otra, y esa filosofía es el platonismo, es la filosofía de Platón. Cuando Nietzsche dice platonismo, lo está empleando como sinónimo estricto de dualismo. Es decir, esa idea que tuvo Platón de dividir la realidad, de dividir el mundo en dos partes. Es decir, que hay un mundo físico, un mundo material, un mundo sensible, un mundo en el que tiene lugar, por ejemplo, nuestra existencia corpórea, física, pero hay otro mundo inteligible, un mundo de las ideas, que es un mundo de conceptos, de nociones abstractas, un mundo al que pertenece nuestra alma, por tanto, un mundo etéreo, evanescente. La gran ocurrencia platónica habría sido reparar en que hay dos mundos donde habitualmente solo vemos uno, y no solo eso, sino afirmar además que de esos dos mundos, el auténtico, el pleno, el perfecto, aquel al cual debemos aspirar, es precisamente ese otro mundo en el que él ha reparado, ese mundo inteligible o mundo de las ideas, el mundo al que pertenece nuestra alma, el mundo al que debe aspirar a regresar nuestra alma, perfeccionándose intelectualmente para así perfeccionarse también moralmente y alcanzar la felicidad. Bueno, pues esto de afirmar que existen dos mundos y que nosotros estamos en el equivocado, que este mundo es ilusorio, irreal, es un mundo de engaños y de vicios, que este mundo es un sueño en cierto sentido, como diría Calderón de la Barca, eso es lo que llama Nietzsche nihilismo. Nihilismo es un concepto filosófico muy importante, acuñado en el siglo XIX y que después no ha dejado de utilizarse en ningún momento. No lo crea Nietzsche realmente, pero sí es el filósofo que quizá lo hizo más popular, más conocido. En realidad, toda la filosofía de Nietzsche podríamos decir que gira en torno a este concepto. Nihilismo viene del latín nihil, que significa nada, la nada. El nihilismo, por tanto, podríamos decir que es algo así como la doctrina de la nada. Pero bueno, vamos a utilizarlo como sinónimo de negación o negacionismo, en el sentido en que Nietzsche suele emplear este término. Básicamente consiste en eso, en negar este mundo, negar la vida, negar la realidad material y tangible para afirmar la existencia de otra que es más perfecta, que es mejor y en pos de la cual debemos sacrificar esta vida. Tenemos que esforzarnos, tenemos que darlo todo en esta vida para ser merecedores de la otra. Platón es verdad que planteaba esto en términos intelectuales. La filosofía es precisamente la elevación, el ascenso a ese mundo perfecto, ese mundo intelectual que está más allá de este. Después, esto influirá mucho en lo que decíamos, en la religión, en el cristianismo especialmente, que partirá de la doctrina platónica, la asimilará y dirá que, bueno, básicamente, pues que lo que para Platón era el mundo sensible va a ser esta vida, este valle de lágrimas al que hemos venido para ser puestos a prueba, y lo que para Platón es ese mundo inteligible, ese mundo de las ideas, que es un mundo del conocimiento, básicamente, para el cristianismo será el más allá, la otra vida, la salvación eterna. Y por tanto, el acceso a ese mundo, ganarse esa vida, no dependerá del conocimiento, dependerá de la fe, ¿eh? Por eso dice Nietzsche que el cristianismo es platonismo para pobres, ¿eh? No es una cosa reservada ya a los sabios, a los intelectuales. Es una cosa que se puede ganar cualquiera simplemente creyendo, rezando o haciendo sacrificios o lo que fuera, ¿eh? ¿Qué se oculta detrás de este nihilismo, de este negacionismo de la vida, de este sacrificar el ahora en favor de un porvenir incierto, de otra vida de la que nadie ha regresado? Bueno, pues según Nietzsche, siempre según Nietzsche, es el miedo a la vida, una vida que no deja de ser efímera, pasajera, muy dolorosa, llena de tragedia y de dolor. Una vida que irremediablemente termina con la muerte, antes o después, y detrás de esa búsqueda de Platón, esa búsqueda de un mundo perfecto, de un mundo puro y cristalino, de realidades eternas, al que nuestra alma pertenece y debe, por tanto, aspirar, no hay otra cosa que la búsqueda de un consuelo trascendente, de una de una salvación intelectual en Platón, espiritual para la religión, pero al fin y al cabo la búsqueda de lo eterno como consuelo para poder soportar esta vida. Pero es una eternidad ficticia para Nietzsche, es algo irreal y por tanto esa búsqueda no es más que vivir en un engaño, vivir deliberadamente en un engaño. Bueno, podríamos juntar ambas cosas, aunque ya he venido haciéndolo, pero podríamos coger la religión judeocristiana y la filosofía platónica, dualista, y decir, bueno, esta visión del mundo que proponen, que tiene tantos puntos en común, esta imagen del mundo, que ha ido configurando a lo largo de los siglos la historia de Occidente, ¿qué es lo que tiene detrás? Ya hemos señalado la casta sacerdotal, por un lado, y ese miedo a la vida, a la finitud, por otro. Bueno, por introducir aquí un concepto que ya he mencionado, pero que no había explicado, lo que está detrás de ambas cosas es la voluntad de poder, otro concepto clave para entender a Nietzsche. Empezamos diciendo que la realidad fundamental para él, como vitalista que es, la realidad fundamental es la vida, que todo es vida y que de hecho Nietzsche llega a pensar que, bueno, que todo, que toda realidad, que incluso lo inorgánico, lo inerte, todo está vivo en cierto sentido. Bueno, allí donde hay vida, hay voluntad de poder, hay afán de dominio. Esos rasgos que atribuíamos a la vida, ese impulso al crecimiento, a la multiplicación, a la expansión, eso no es otra cosa que esta voluntad de poder que estoy mencionando ahora. Todo ser vivo, todo ser a secas, aspira a imponerse sobre los demás, a influir sobre ellos de algún modo. Esto hasta el punto de que, por ejemplo, las leyes físicas y químicas, como pueda ser el, qué sé yo, el electromagnetismo, por ejemplo, sería una expresión de esta voluntad de poder, de cómo unos cuerpos atraen a otros y demás. Bueno, no voy a entrar ahí. Allí donde hay vida, hay voluntad de poder, es un rasgo fundamental, por tanto, también del ser humano, como no. Los seres humanos somos pura voluntad de poder, puro afán de dominio. Eso es estar vivo, querer dominar. Y el que no domina es dominado. Donde no hay una vida activa, hay una vida pasiva. Recordemos estas nociones, que valen para individuos y para culturas, ¿eh? Recordemos esto. Bueno, pues la voluntad de poder se manifiesta en el ser humano de un modo básico, fundamental, que es a través de la moral, a través del modo en que establecemos los valores, esas reglas del juego que mencionábamos también, esas normas de conducta. Y por tanto, dice Nietzsche, hay lo que él llama una moral de señores y una moral de esclavos o moral de rebaño. Y esto quiere decir que hay seres humanos que crean valores, hay seres humanos que dicen esto es lo que está bien y esto está mal. ¿Por qué? Porque lo digo yo, básicamente. Porque lo digo yo que tengo la capacidad de imponer estos valores, que puedo obligar a otros a que vivan de acuerdo a estas reglas de conducta. Y luego está esa moral de esclavos, de rebaño, que es la que caracteriza a la gran masa social, es la que caracteriza al pueblo, digamos, que consiste en la obediencia a esos valores, no ser un creador de valores, sino un receptor de los mismos, pero no simplemente alguien que actúa obligado, sino alguien que de hecho se cree esos valores, que los asimila, que los asume como propios y dice, bueno, claro, sí, esto es lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me lo han dicho, me han educado en esto, me lo han dicho mis padres y a ellos sus abuelos y La cuestión, por supuesto, para Nietzsche es de dónde proceden esos valores, y esos valores proceden de los señores, ¿eh? Hay seres humanos que ejercen, que detentan el poder, y hay seres humanos que simplemente lo acatan. Hay señores y esclavos, hay señores y rebaño, por tanto. Bueno, pues detrás de la religión y de la filosofía, lo que ha estado siempre ha sido esto, la voluntad de poder. Los grandes filósofos, los grandes teóricos, así como las jerarquías religiosas, eclesiásticas, han sido los señores que han impuesto sus valores al resto. Y bueno, lo que ha hecho nuestra cultura a lo largo de siglos y milenios no ha sido más que pensar, bueno, pues será verdad, será lo que dice esta gente, vivamos, vivamos de esta forma, vivamos de acuerdo a estas reglas. Y como ya hemos visto, que está detrás de la religión judeocristiana, esa moral que va contra nuestra naturaleza, contra nuestra animalidad, y lo que está detrás de la filosofía platónica, dualista, en el fondo, huir, huir de la finitud, huir de el carácter pasajero y triste, trágico de esta vida, pues ahí tenemos dos motivos fundamentales que vendrían a explicar esa crisis cultural, esa decadencia cultural que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, considera Nietzsche, pero que ha llegado a un punto máximo en nuestra época. Nuestra época es la de Nietzsche, es el siglo XIX, pero como dije al principio, que juzgue cada cual si seguimos en esa época o no. Entonces, según Nietzsche, ¿cuál tiene que ser la tarea de la filosofía? De su filosofía. Porque hasta ahora la filosofía, como hemos visto, junto con la religión, ha sido básicamente algo negativo, ha sido una causa de corrupción y decadencia. Entonces, ¿de qué nuevo modo habría que entender la filosofía para que contribuyera de algún modo a la salud de nuestra cultura, a subsanar, a curar esa enfermedad? Bueno, nos dice Nietzsche que hasta ahora la filosofía se ha preocupado siempre de buscar la realidad escondida más allá de las apariencias, de buscar un mundo trascendente, un mundo supraempírico que le diera sentido a este, lo que hemos llamado el platonismo, el dualismo platónico. La filosofía ha sido fundamentalmente metafísica, buscar algo más allá de la physis, más allá de la naturaleza. Pero la naturaleza es lo único que existe para Nietzsche. Este mundo es el único que hay. Nietzsche es el pensador ateo por excelencia, es el pensador de la inmanencia, por tanto, de este mundo, de esta vida. ¿Qué tiene que hacer entonces la filosofía? Bueno, pues deconstruir, por utilizar una palabra que en tiempos recientes se ha puesto muy de moda y que está ya, tiene algún uso en Nietzsche. Hay que llevar a cabo lo que, bueno, lo que nosotros llamaríamos hoy en día una deconstrucción de los valores, una deconstrucción de la tradición, de los conceptos con los cuales hemos pensado la realidad. Y no solo la hemos pensado, sino que la hemos catalogado moralmente. Esto Nietzsche, con su expresión más habitual, la noción que uno tiene que usar preferentemente es la noción de genealogía. Esa deconstrucción habría que llamarla genealogía, una genealogía de la moral. Es el título de una obra de Nietzsche, bastante importante, pero es una noción que él emplea, es su método, podríamos decir. ¿Cuál es el método que aplica a la hora de criticar, de cuestionar, de desmontar todos esos valores que históricamente nos han impuesto los poderosos, bueno, hay que llevar a cabo este estudio, esta genealogía, el estudio de la génesis, del origen de nuestras valoraciones, ¿eh? Indagar de dónde proceden nuestros valores y cómo detrás de ellos lo que se esconde siempre, tras esa supuesta objetividad moral, lo que hay en realidad es siempre un juego de poder. La influencia de aquellos que han tenido el máximo poder que hay, que es el de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien y qué está mal. Para Nietzsche la cuestión fundamental no es esa, ¿eh? En esto digamos que rompe con toda la tradición ética. La cuestión no es qué valores son correctos o incorrectos y por qué lo son. No, la cuestión filosófica por excelencia, la cuestión ética, es quién ha dicho que eso está bien y que eso está mal. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo consiguió implantar esos valores en la mentalidad colectiva? Bueno, todo este estudio, todo este desmontaje o destrucción, deconstrucción de la tradición, se han empleado todos estos términos. Esto es lo que Nietzsche llama preferentemente genealogía, ¿eh? Y tiene que ser la antesala, el primer paso, para a continuación abordar otra tarea complementaria de esta, sin la cual tampoco tendría mucho sentido, porque hay que deconstruir, pero para a continuación construir. Hay que desmontar las cosas, ver cómo funcionan, ver cómo están hechas, criticarlas, cuestionarlas, todo un ejercicio de escepticismo, pero a continuación habrá que llenar esos vacíos de algún modo, porque no podemos vivir en el vacío, precisamente, no podemos quedarnos sin referentes de algún tipo. Así que hace falta una labor reconstructiva, una labor positiva, afirmativa, como tiene que serlo la propia vida. Y esto es lo que llama Nietzsche, con otra importante expresión suya, la transmutación de los valores o simplemente la transvaloración. Emplea las dos expresiones, entre otras. Hay que transmutar, modificar, cambiar, ¿eh? Nuestros valores. Hay que sustituir toda esa moral heredada, tradicional, todas las nociones y los conceptos con los cuales comprendemos la vida y por tanto a través de ellos la pensamos y la juzgamos, hay que cambiarlos por otros totalmente nuevos. La filosofía tiene que ser un ejercicio primero de crítica y desmantelamiento y a continuación de sustitución de lo que había por algo nuevo, de creación. Pero aquí hay que hacer algún matiz importante. No se trata simplemente de cambiar los valores que había por otros nuevos, porque para empezar eso es lo que hace cada época, eso no sería una cosa sustancialmente nueva. Toda época es una nueva época precisamente porque han cambiado los equilibrios de poder, porque han cambiado los señores y los esclavos y se han introducido valoraciones nuevas. Así que bueno, la historia de la humanidad es la historia de cómo se han ido sustituyendo los valores y cómo se ha olvidado. Siempre esta operación se realiza y a continuación se olvida. Hay una especie de amnesia colectiva que el propio poder impone y que lleva un tiempo consolidar, pero al final se consigue, ¿no? Cambias las normas que la gente tiene que seguir, les impones unas nuevas. Al principio seguramente las tengas que imponer por la fuerza, pero al cabo del tiempo y a medida que se suceden generaciones, se va olvidando que en el origen de todos los valores, que en el origen de toda moral, en el fondo hay una imposición, hay un acto de violencia, de coacción. Eso se ha hecho una y otra vez a lo largo de la historia. Lo que propone Nietzsche cuando habla de esta transmutación de los valores o transvaloración no es simplemente que cambiemos una vez más unos valores viejos, caducos, por otros nuevos, sino que cambiemos, a ver si se entiende esto, que cambiemos el valor de nuestros valores. Es decir, esto quiere decir, que el ser humano tiene que cambiar la relación que guarda con sus propias formas de valorar la realidad. O sea, que los valores son herramientas más o menos útiles a la hora de relacionarnos con el mundo en que vivimos, a la hora de establecer prácticas, conductas con las cuales guiarnos por la vida. Son las reglas del juego, como ya hemos dicho en alguna ocasión. Y esas reglas del juego, pues bueno, algunas reglas hay que tener. Nietzsche no aboga por la abolición de toda norma. Él comprende que eso es imposible, que siempre tendremos algún código de conducta. Pero la cuestión difícil que él plantea es que tenemos que vivir con unos códigos de conducta, con unos valores que en el fondo no nos creamos, que hay que relativizar, hay que ser hasta cierto punto cínico o irónico, podríamos decir, acerca de esas normas que seguimos, que tenemos que tener muy presente en todo momento, que son creaciones humanas, instituciones humanas, que son pura convención, no algo natural ni divino, no se trata de algo absoluto, de modo que tenemos que jugar con ellas, por así decirlo, como en cualquier juego, como en cualquier o deporte, en el cual imaginemos que las reglas de ese juego hacen que sea un juego aburrido, pues podremos cambiarlas por otras reglas que lo dinamicen, que lo hagan más entretenido, que lo hagan más llevadero, que merezca la pena jugarlo. Pues algo así, dice Nietzsche, que hay que hacer con las reglas de nuestra vida, con las reglas generales que seguimos a la hora de convivir con los demás, que son esos valores morales. La transvaloración quiere decir, una vez que hemos deconstruido la tradición por la cual nos sentíamos obligados, coaccionados, por ese peso de la historia que cargábamos a nuestras espaldas, tenemos que sustituirlos por valores nuevos, evidentemente, pero en todo momento reconocer, tener muy presente que son nuestra creación y por tanto que son provisionales, que los estamos utilizando en la medida en que pueda ser interesante o conveniente utilizarlos y que podremos sustituirlos cuando llegue el momento por otros nuevos. Esto es difícil de entender. Y no digo que sea difícil de entender porque Nietzsche está diciendo algo demasiado inteligente para que lo comprendamos. Es que realmente habría que ver si esto que dice Nietzsche es factible de algún modo. Es bastante cuestionable que podamos vivir sin unos valores que en el fondo nos creamos y que podamos sustituirlos a conveniencia cuando llegue el momento. Esta es una noción bastante voluble, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, Nietzsche lo plantea así, es lo que él dice. El ser humano tiene que reconocer su naturaleza creadora. Nosotros hemos creado nuestro mundo. Y eso pasa necesariamente por tener presente un hecho. Un hecho que va a ser el hecho que marca nuestra época. El hecho que marca una divisoria histórica fundamental, y es que Dios ha muerto. Esta es una de las frases, uno de los aforismos más célebres de Nietzsche, y tiene mucha enjundia, quiere decir bastante más de lo que parece. Pero bueno, básicamente consiste en que si Dios, el creador, no existe, entonces el ser humano tiene todo el derecho del mundo a ocupar su lugar, a reconocerse a sí mismo como el único y legítimo creador y por tanto crear sus propios valores morales sin tener que adoptar, sin tener que asumir aquellos que le dé ninguna religión, ninguna escritura sagrada o ningún sacerdocio. Nietzsche no dice Dios no existe, Dios no ha existido nunca, lo cual sería muy fácil decirlo. Lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia, ¿eh? No es una idea que únicamente ha tenido gente en la edad moderna o contemporánea. Ya en la antigüedad, hubo muchos pensadores que sostuvieron que los dioses no existen, que hicieron reflexiones incluso cargadas de una cierta ironía, ¿no? Como Jenófanes, por ejemplo, un filósofo presocrático, que decía aquello de, bueno, abreviando un poco su razonamiento, que es más extenso, pero bueno, decía, los dioses de los griegos son blancos, los dioses de los nubios, de los africanos, son negros, y si los burros tuvieran dioses, sus dioses serían burros. Es decir, que los dioses son creaciones humanas que reflejan la propia naturaleza humana, son creaciones antropomórficas. Dirá no mucho tiempo antes de Nietzsche, en el siglo XIX, dirá Ludwig Feuerbach, otro filósofo alemán, dirá que, bueno, que Dios no ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, sino que al revés, es el ser humano el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Es una creación humana, es una proyección de nuestra propia psique, ¿no? Pues en esta línea va Nietzsche. Pero no se limita a decir que Dios en realidad no ha existido y que es una creación humana, sino que Dios realmente ha significado siempre la existencia de una verdad y de un bien absolutos. Hay verdades incuestionables, hay valores universales. Y en la medida en que existen, además, seguramente tengamos el derecho de imponérselos a otros, etcétera, ¿no? Y realmente esta frase Dios ha muerto, lo que viene a decir es que la verdad y el bien han muerto, que otras épocas han tenido verdades y valores absolutos, pero la nuestra ya no los tiene ni los va a tener más, que tenemos que acostumbrarnos a vivir sin esos referentes, ¿eh? A ser huérfanos de Dios, y eso quiere decir a no vivir bajo el paraguas de esas verdades y valores que hemos heredado y que nos comprometen. No nos compromete nada realmente, piensa él, somos creadores de nuestras propias verdades y valores. Otra idea de nuevo complicada, ¿no? Complicada eso de que nosotros podamos crear nuestras propias verdades y valores, que el mundo sea como nosotros decidimos, ¿no? Esto está detrás de muchas formas de pensar muy, muy actuales, que consideran que, bueno, sí, básicamente que todo es una construcción cultural. Esto es Nietzsche puro, ¿eh? Pensar así, esto es Nietzsche puro, ¿no? Hay que deconstruir el pasado y construir el presente, porque todo es una construcción cultural. En cierto modo, estas afirmaciones ya estaban dichas. En Nietzsche puede que no utilizara exactamente el mismo vocabulario, pero el trasfondo de estas ideas es absolutamente nietzschiano. Eso es lo que significa Dios ha muerto, esa es la reivindicación de la naturaleza creadora del ser humano. En cierto sentido, lo que está diciendo Nietzsche es que si Dios ha muerto, el ser humano es Dios. Ahora el ser humano puede comprender que Dios siempre hemos sido nosotros, porque lo que proyectábamos sobre Dios era en realidad lo que habían dicho seres humanos. Bueno, pues hagámonos cargo de esa capacidad creadora que tenemos y reconstruyamos el mundo, reconstruyamos los conceptos y valores mediante los cuales comprendemos y vivimos dicho mundo y busquemos nuevas formas de vida que nos resulten más satisfactorias. Porque, bueno, resumiendo todo esto que vengo diciendo, y por utilizar de nuevo una célebre expresión nietzschiana, porque no hay hechos, solo hay interpretaciones, ¿eh? Todo es una interpretación y eso es lo que significa que Dios ha muerto, que todo son interpretaciones de la realidad, porque la realidad en sí no existe, sino que lo que hemos entendido siempre, tradicionalmente, como la realidad, es un conjunto de metáforas, de puntos de vista, de perspectivas que siempre son humanos, históricamente cambiantes. Y la filosofía tiene que consistir precisamente en producir, en crear nuevas interpretaciones para el mundo, para la sociedad, para la cultura. Hay que proporcionarle al ser humano nuevas interpretaciones más deseables de la realidad, para liberarlo. Porque armados con nuevas verdades y valores, nos liberaremos de las cadenas de ese pasado. Y esto es lo que Nietzsche llama nihilismo, pero ojo, ya habíamos utilizado ese término y significaba otra cosa. El término nihilismo es muy polisémico en Nietzsche, lo utiliza en varios sentidos y aquí simplemente voy a hablar de dos. Hay más sentidos del nihilismo en Nietzsche realmente. Pero bueno, el que habíamos visto anteriormente era el nihilismo negativo o reactivo. La negación de este mundo, decíamos, la negación de este mundo, de esta vida, en favor de un más allá, en favor de un mundo eterno, que representa para nosotros un consuelo trascendente, ¿no? Un transmundo, como dice Nietzsche también. Bueno, pues ahora Nietzsche habla como tarea de su propia filosofía. Ahora habla también de nihilismo, pero en un sentido positivo, afirmativo. Nihilismo sigue significando negación, y en este caso es la negación de la negación. Es esa doble negación que produce una afirmación. Allí donde la religión judeocristiana sobre todo y la filosofía platónica, dualista, metafísica, se inventaba otro mundo, negaba este mundo para inventarse otro, lo que tiene que hacer la transmutación de los valores, partiendo del hecho de que Dios ha muerto, es precisamente negar ese otro mundo, negar esas realidades ficticias, inventadas, para recuperar para recuperar esta vida, este devenir constante en el que vivimos, con todo lo que tiene de efímero, de pasajero, doloroso. La finitud humana, como tal, hay que recuperarla, revalorizarla, porque esta es la única vida que tenemos y tenemos que disfrutarla, gozarla, hay que aprovechar esta vida y por tanto tenemos que verla con otros ojos. Y esos otros ojos son estos valores que él nos está diciendo que tenemos que crear, que tenemos el derecho y hasta la obligación de crear. La tarea de la transmutación de los valores, por tanto, que parte de la base de que Dios ha muerto, de que podemos sustituir nuestras verdades y valores porque no hay unas verdades y valores objetivos, nos conduce a otro de los conceptos más importantes de Nietzsche, que es el concepto de superhombre. Nos dice Nietzsche que esa tarea no la va a poder realizar el ser humano actual porque está demasiado acostumbrado, demasiado acomodado en la obediencia a toda esa tradición, a toda esa historia heredada de la cual no es capaz de desprenderse. Por tanto, todo el trabajo, estas nociones que hemos visto, ¿no? Este trabajo que tiene que realizar la genealogía de la moral, este trabajo deconstructivo, al cual tiene que sustituir a continuación esta otra tarea constructiva de la transmutación de los valores. Bueno, esto, el resultado final, solo podrá llevarlo a cabo un nuevo tipo de ser humano, que todavía no existe, matiz importante este, el superhombre no es nadie actual, el superhombre es el tipo de ser humano que Nietzsche espera que llegue en el futuro, un tipo de sociedad que tiene que venir a sustituir a la actual, una sociedad con una relación con sus propios valores, como decía, distinta a la que ha habido históricamente, una sociedad liberada de las cargas, del peso de la moral, de la religión, de la metafísica y de todas esas imposturas intelectuales que durante milenios nos han sometido. Y en suma, un tipo de ser humano que, bueno, tiene que ser capaz de vivir sin unos valores que considere objetivos, absolutos, sagrados, sin ningún tipo de valor o de verdad eterna. Vivir en lo efímero, vivir en lo pasajero, vivir el devenir. Si la vida, como vimos al comienzo, la vida es fundamentalmente devenir, el superhombre será la encarnación misma de la salud, un ser humano que sabe vivir de un modo acorde a esa característica fundamental de la naturaleza, sabe vivir el devenir, no busca ningún tipo de asidero, de apoyo, de consuelo en lo trascendente, en lo eterno, en lo inmutable. El concepto de superhombre ha sido tremendamente malinterpretado, cuando no aprovechado ideológicamente, políticamente. Hice alguna mención a esa utilización nazi de la filosofía de Nietzsche que estigmatizó a Nietzsche durante bastante tiempo, ¿no? Se le llegó a considerar el filósofo nazi por excelencia, cuando Nietzsche es anterior a la aparición del nazismo y ni siquiera se puede decir que lo preludie porque no iba por ahí y lo que dice Nietzsche no tiene nada que ver con eso. El superhombre, en algunas traducciones muy modernas, el suprahombre o incluso el transhombre. Bueno, en fin. A ver, matices que hay que hacer. Primero y fundamental, por si alguien le gusta demasiado incidir en estas cosas, no se refiere al varón con exclusión de la mujer, no, se refiere al ser humano en general. Así que una traducción absolutamente literal del término sería algo así como así, el ser humano superior, ¿no? Pero bueno, lo importante, al margen de estas cosas, lo importante, no designa ningún ideal étnico, racial, no está hablando de ningún tipo de superioridad biológica ni nada por el estilo. Está hablando de una superioridad, intelectual, estética, moral en el sentido no de ser moralmente mejor, sino de haber superado esa fase moral, ¿no? Que hemos descrito antes. Un tipo de ser humano que vive la vida de un modo nuevo, de un modo distinto. Lo cual, lo repetiré ya por tercera vez, creo, esto es muy fácil decirlo y muy difícil concretarlo. Nietzsche nunca fue capaz de dar una imagen nítida, precisa de en qué consistiría esa vida, cómo sería. Porque de hecho Nietzsche parece decir que no estamos preparados para pensarlo, porque como todavía somos anteriores al superhombre, no somos capaces de imaginar cómo vivirá éste. Podemos anticipar al superhombre, podemos ser su preludio, su heraldo, dice él, utilizo su lenguaje. Pero difícilmente imaginar en qué consistiría, cómo se organizaría esa sociedad, cómo funcionaría, en fin, es muy difícil. Esto es más una noción más ideal que algo que podamos imaginarnos de una forma más o menos concreta, particular, con facilidad. Pero bueno, en resumen, sería un tipo de ser humano que crea sus propios valores, que no los hereda, los crea, que juega con las reglas de la moral, que juega con esas reglas del juego, que experimenta con ellas, que prueba cosas nuevas, ¿eh? Que está abierto a todo tipo de posibilidades. Representa eso, es el ideal de un tipo humano superior, de lo que podríamos llegar a ser si nos liberáramos de las cadenas que el pasado ha puesto sobre nosotros. Pero bueno, difícil de concretar, eso es un hecho. Hay un pasaje muy famoso en la obra maestra de Nietzsche, Así habló Zaratustra, un pasaje titulado, un capítulo, vaya, Las tres transformaciones, en el que Nietzsche nos dice que hay tres fases o tres tipos del ser humano hasta llegar finalmente al superhombre. Tres tipos de ser humano que se han ido sucediendo, se sucederán durante la historia y que él, de una forma alegórica, llama el camello, el león y el niño. Nótese que los dos primeros son alegóricos, está claro, pero son animales, ni siquiera son figuras humanas, en lo cual ya se advierte que, bueno, que Nietzsche dice que el ser humano como tal, el más auténtico y genuino ser humano que será el superhombre, todavía no ha nacido. Nosotros, llega a decir en algún pasaje, dice algo parecido a esto, nosotros estamos todavía más cerca del mono que del superhombre. El ser humano está muy, muy lejos de realizar todas las posibilidades que podría llegar a realizar. Así que bueno, tenemos estas dos figuras, el camello y el león, que representan respectivamente el tipo predominante de ser humano en el pasado, hasta ahora, y en el caso del león, el tipo de ser humano que está naciendo, que está emergiendo en nuestro tiempo. Y repito, nuestro tiempo es el siglo XIX, es el siglo de Nietzsche, pero quizá todavía estuviéramos en esas. El camello, el ser humano del pasado, que todavía existe y que todavía es mayoritario, pero que ya está desfasado, está condenado a desaparecer paulatinamente, bueno, el ser humano que acepta los valores, que acepta esa carga que otros han puesto sobre sus espaldas. Es un tipo de ser humano jorobado, con una gran carga sobre sí, que lleva dócilmente y que transporta por el desierto. El camello es un animal del desierto. Y es que Nietzsche compara también metafóricamente el nihilismo pasivo, el negativo, lo compara con un desierto. Así que bueno, el animal es ese, el camello, perdón, es ese animal del desierto, es ese ser humano del nihilismo que recorre inmensas extensiones de espacio, o sea, inmensas extensiones de tiempo históricas, cargando sobre sí con esa inmensa carga que lo dobla, ¿no? Que lo deforma, que hace que ande siempre corvado, agachado. Representa, por tanto, ese nihilismo negativo, representa la enfermedad cultural, la decadencia, una cultura que estática, una cultura que se muestra incapaz de desarrollarse, de crear formas nuevas, que repite lo viejo siempre una y otra vez y que lo permuta, lo varía, pero sin crear nada que sea esencialmente nuevo. El león sería el tipo de ser humano que está naciendo, que cada vez abunda más, pero que todavía no es dominante hoy en día. Y es, al contrario que el camello, un animal gregario, un animal domesticado, dócil, un animal de carga. El león es un depredador, es un animal salvaje, indómito, ¿eh? Es, por tanto, el tipo de ser humano que se rebela contra lo establecido, que combate los valores del pasado, ¿eh? No se deja poner una carga en la espalda, no se deja montar. Se revuelca contra todo aquel que intente ponerle una silla, un arnés, representa la negación de ese pasado y, por tanto, en cuanto representa la negación, no deja de ser nihilista. Pero este es el otro tipo de nihilismo que habíamos visto, el nihilismo activo o positivo, ¿eh? La negación de la negación, la doble negación que conducirá a la afirmación, pero no lo es todavía. Vive todavía negando algo, vive combatiendo algo, y por eso, porque vive enfrentado al pasado, no es todavía libre de crear el futuro. Por tanto, no representa todavía la salud, representa esa etapa intermedia que separa la enfermedad de la salud, representa la convalecencia. Importante. Ahora viene el niño a continuación y bueno, pues no hace falta ser muy listo para deducirlo, el niño es el superhombre. Nietzsche no dice jamás que él sea el superhombre. Hay gente que dice eso no tiene ningún sentido. Nietzsche no ha pretendido nunca ser el superhombre. Nietzsche se compara a sí mismo, de hecho, con el león. Él pertenecería a este tipo de seres humanos, de presente, que se rebelan contra lo establecido. Y de hecho, esto de combatir los valores, pues es lo que él llama precisamente esa genealogía de la moral y esa transvaloración. ¿De acuerdo? Bueno. Y por último, el niño. El niño, este ya sí es una figura humana, no es un animal cogido alegóricamente, es un ser humano, es el ser humano del futuro que será el único genuino ser humano, pero todavía no ha nacido. ¿Por qué un niño? ¿Por qué la figura del niño? Porque es un ser humano que no tiene pasado. Acaba de nacer, acaba de llegar al mundo y por tanto no tiene deudas, no tiene culpas, no tiene mala conciencia, no tiene ningún tipo de atadura, ¿eh? Es el tipo de ser humano que totalmente liberado del pasado, totalmente liberado del pasado porque otros le han hecho ese trabajo sucio, porque otros se han ocupado de deconstruirlo, de crear unas condiciones para liberarse del mismo. Es decir, porque el león, el nihilista positivo, ya ha dejado esa base preparada. Gracias a eso, ahora el niño puede dedicarse a crear sus propios valores, a crear todo este nuevo conjunto de reglas de vida y de conceptos y de nociones que nos permitirán experimentar la vida de una forma totalmente novedosa, totalmente distinta. Por tanto, el niño, el superhombre, ya no es nihilista en modo alguno, ni nihilista negativo, ni nihilista positivo. No es nihilista, simplemente no vive negando, vive afirmando. El superhombre es el ser humano que afirma la vida, con todo lo que tiene de bueno y de malo, pero la afirma, la desea, la quiere vivirla, quiere exprimirla al máximo. Y por eso se esfuerza mucho porque sus conceptos y valores sean consonantes con esa vitalidad. Entiende que la vida es un juego estético, un juego artístico de creación. ¿Vale? Y llegamos con esto a la fase final de esta explicación, que es muy importante, porque aquí es donde se juega realmente el quid de la cuestión, el quid de la filosofía nietzscheana. Una filosofía que comencé diciendo que tiene mucho de literario, de artístico. Nietzsche no es capaz de separar plenamente esas dos actividades. Y en efecto, nos dice que el arte es la manifestación fundamental de la vida. Que esas características de la vida que habíamos empezado viendo, esa vida que es plenitud, esplendor, desarrollo, creatividad, multiplicación. El arte es el fenómeno que capta y que es capaz de producir esto a la perfección. El arte es una forma de comprensión de la realidad más profunda, mucho más profunda que la ciencia o la filosofía. Porque no busca verdades dadas, sino que crea sus propias verdades y de esta forma crea un mundo nuevo. Es una forma intuitiva de acceder a la realidad, de interpretar la realidad, pero mucho más honda, mucho más profunda, como decía, que estas otras, que son más superficiales, que se ciñen siempre a los fenómenos, a los experimentos y demás. Si queremos acceder a los secretos, a los enigmas, al fondo misterioso de la vida, tenemos que recurrir precisamente al arte. Por tanto, el artista es ya un filósofo en cierto sentido, y el filósofo que se llame tal tiene que tener algo de artista, tiene que explotar esta vena suya. Nietzsche pretende hacer esto precisamente a través de su lenguaje poético, literario, ¿no? Florido. considera que hay algo experimental en ello. El arte es lo único que puede darle sentido a una vida que no lo tiene de por sí. La ciencia nunca será capaz de darle sentido a lo que hacemos. Nos explica cómo funcionan las cosas, nos explica el cómo de los fenómenos, pero nunca podrá darnos un porqué, nunca podrá respondernos al sentido, al propósito que tiene la vida. Esto solo puede hacerlo el arte, y por eso dice Nietzsche, en uno de sus famosos aforismos, tenemos el arte para no morir a causa de la verdad. El ser humano no puede vivir solo de verdades constatadas, sino que tiene que crear sus propias verdades, sus propios valores, sus propios sentidos, ¿eh? Y esto solo puede hacerlo, evidentemente, partiendo de ese hecho que ya habíamos señalado anteriormente, y es que Dios ha muerto, no hay un creador trascendente, toda creación será siempre inmanente en esta vida, y por tanto el ser humano, en cuanto artista, es un creador. Un creador que se crea a sí mismo. La idea de Nietzsche es que el superhombre tiene que ser el artista y a la vez la obra. Una obra de arte que se hace a sí misma. Un experimento estético inacabable, siempre en marcha. Un work in progress que nunca se detiene. Puro devenir. La vida manifestándose como tal vida. Por tanto, Nietzsche siempre pone la belleza por encima de la verdad o encima del bien. Toda verdad o todo valor que sea para nosotros deseable, digno de ser vivido, lo será precisamente por su belleza. No hay otra vara de medir, no hay otro factor, que pueda ser más importante que este. Esto nos permite afrontar, aunque sea muy por encima, la estética nietzscheana, la teoría del arte de Nietzsche, que por lo que acabo de decir, esta teoría del arte no es sólo una teoría del arte, es una teoría de la realidad, es una teoría de la vida, de la naturaleza, puesto que el arte es la forma de acceso privilegiada a dicha realidad. Así que bueno, cuando dice Nietzsche que hay dos principios constituyentes del arte, dos fuerzas, dos energías que convergen en toda creación artística, dos elementos plásticos que el auténtico artista tiene que ser capaz de manejar, de moldear, de encauzar, estamos hablando no simplemente de unos principios estéticos, sino que estamos hablando de unas fuerzas o de unos principios que existen de por sí en la naturaleza. Estos dos principios, estos dos polos opuestos que encontramos en todo cuanto existe y que encontramos en el arte también, por tanto, son lo que llama Nietzsche lo apolíneo y lo dionisíaco, o simplemente Apolo y Dioniso. Los nombres de dos dioses griegos que Nietzsche toma aquí una vez más de forma alegórica para representar estas energías, estos poderes que encontramos tanto en la naturaleza como en esa forma de creación humana que es el arte. Apolo, bueno, lo de los dioses griegos o grecolatinos es complicado porque se trata de una religión politeísta en la que cada dios tiene diferentes atribuciones y a veces son complejas. Estos dioses están pluriempleados, por así decirlo, ¿no? Apolo es el dios del sol y por tanto de la luz y por tanto del conocimiento, pero es también un dios de la música, al que se representa a menudo con una lira en las manos, y es el dios de la salud y por tanto de los médicos. Reúne muchas cosas, ¿no? Es un dios muy versátil. Pero todas estas cosas, luz, música, conocimiento, tienen algo en común. Para los griegos sí, para la mentalidad antigua sí, y es que es un dios del equilibrio, es un dios de la armonía, un dios de la mesura, ¿eh? Es un dios de todo aquello que responde a una proporción, de todo aquello que es sobrio, de todo aquello que en efecto ha encontrado un punto de equilibrio. Dicho en otros términos, lo apolíneo representa lo que tantas veces hemos llamado el logos, es la razón universal, que podemos encontrar en todos los fenómenos, porque todo lo que ocurre ocurre por algo, podemos encontrar siempre unas causas, un motivo de las cosas, y eso es su razón, eso es su logos, ¿no? Pues el logos está ahí, no cabe duda, es un principio fundamental de las cosas. El ser humano utiliza el logos, pero el ser humano lo que hace es encontrar un logos que está presente ya en la naturaleza, como decía Heráclito, ¿no? Escuchad al logos, no el mío, el de la physis, el de la naturaleza. Y recordemos que Nietzsche se considera a sí mismo un filósofo heraclíteo, que siempre está haciendo referencia a nociones de Heráclito. Por otro lado, tenemos lo dionisiaco, Dioniso, como lo personifica también Nietzsche. Dioniso es el dios del vino, es el dios de la embriaguez, por tanto, es el dios de la fiesta, es el dios de las orgías, es el dios de la liberación, ¿eh? Es un dios que representa, al contrario que Apolo, el componente más oscuro de la vida. No digo oscuro en un sentido negativo, sino, bueno, si Apolo es la luz, digamos que Dioniso es ese dios que se esconde, que se oculta, es el dios del disfraz, de la máscara, es el dios del teatro. Las representaciones teatrales en Grecia estaban encomendadas a Dioniso. Es un dios que siempre se oculta, se disfraza, en efecto. Es un dios. Bueno, es ese dios de la embriaguez. Embriaguez es el dios del exceso. Dioniso es el caos. Reduzcamos todo este variado campo semántico a un denominador común. Si Apolo es el logos, es el equilibrio, la armonía, Dioniso representa el exceso, representa la ruptura con todo, el desequilibrio, la desmesura. Dioniso es el caos. Por tanto, lo que hay en la naturaleza y lo que el artista tiene que conjugar es el logos y el caos. Las dos cosas son necesarias. Son dos extremos, dos polos que mutuamente se contrarrestan y que juntos, solo juntos, producen belleza, ¿eh? En la obra de arte, los griegos supieron conjugar ambas cosas. Esa combinación perfecta entre el logos y el caos, darle una forma bella a un contenido pulsional. El arte tiene que ser la representación de lo que es la vida, y la vida es terrible, pero ese carácter terrible de la vida hay que saber comprenderlo y mostrarlo de un modo bello. Esto lo hicieron los griegos, los grecolatinos, la cultura antigua supo hacerlo muy bien, porque fue una cultura que supo vivir, fue una cultura sana, y es lo que a lo largo de la historia se ha ido perdiendo, porque la cultura occidental es una cultura heredera del mundo grecolatino, pero es heredera también del judeocristianismo. Y precisamente el judeocristianismo lo que ha hecho ha sido negar, es la pura negación de lo dionisíaco. De ahí ese nihilismo negativo o reactivo, y de ahí esa enfermedad, de ahí esa decadencia de nuestra cultura. Porque no nos podemos quedar solo con una parte, en este caso, no nos podemos quedar solo con lo apolíneo, no nos podemos quedar solo con el logos, con la razón, y desechar, desdeñar por completo lo caótico, lo animal, lo instintivo, lo salvaje. Porque eso es vivir de espaldas a nuestra propia naturaleza, vivir de espaldas a la vida, a la realidad, y así solo enfermamos, así solo decaemos. Por tanto, igual que el artista sabe conjugar, por eso es artista, porque sabe conjugar lo apolíneo y lo dionisíaco, el ser humano que tiene que aspirar a ser un artista, y ese ideal de una sociedad de artistas que se hacen a sí mismos como obras de arte, eso sería el superhombre precisamente, esa cultura futura, esa cultura venidera, tiene que ser una que recupere lo dionisíaco que nuestra historia ha venido negando. Es por esto, y ya termino, que Nietzsche llama a su filosofía, porque como hemos visto en otros autores, las filosofías luego tienen nombre y apellidos. Nietzsche llama a su filosofía optimismo trágico o también sabiduría dionisíaca. Optimismo trágico porque consiste en la afirmación de la vida, pese a que la vida conlleva inevitablemente la tragedia, el dolor y el sufrimiento. Esto los griegos lo supieron ver muy bien y de hecho la manifestación artística por excelencia para Nietzsche es precisamente la tragedia griega. De ahí que le dedique su primera obra a este tema, El nacimiento de la tragedia, que es un estudio del teatro griego en apariencia, pero bueno, realmente lo que está haciendo es presentar todos estos conceptos. Habla también de sabiduría dionisíaca, la sabiduría de Dioniso. Saber vivir la vida es saber vivir de acuerdo a estos principios que acabo de mencionar. La filosofía, por tanto, tiene que reconciliarse con el arte y ser la guía de una cultura sana, de una cultura que por fin supere esa larga convalecencia, esa postración a la que ha estado sometida durante tanto tiempo, ¿eh? Y por tanto, en suma, hay que recuperar el componente griego de nuestra cultura frente a ese componente judeocristiano que básicamente la ha eclipsado, la ha tenido adormecida durante mucho tiempo, ¿eh? En eso consistirá precisamente que superemos la enfermedad en que consiste separar lo apolíneo de lo dionisíaco, no para quedarnos ahora solo con lo dionisíaco, lo cual sería igualmente negativo, sino para recuperar ambos principios, saber conjugarlos y vivir de acuerdo a ellos. En eso consistirá precisamente esa salud que Nietzsche buscaba.